tema que lamentablemente sigue sucediendo, seguimos viendo imágenes. La semana pasada teníamos un caso que, bueno, se investigaba en el caso de Monte Carlo, en el caso de nuestra provincia, de bullying en la escuela. Estos casos se siguen dando, estamos en presencia de varios videos, varias imágenes muy crueles que se ven. Y vamos a hablar en estos momentos con la licenciada María Sisman, que es directora del equipo Libres de Bullying, la tenemos en línea. Buen día, ¿cómo le va? Silvia y Marcelo le saludan.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Buen día. Bien, en principio, saber si es posible erradicar y cómo se logra esto en las escuelas, principalmente y pensando en ellas, ¿no?
Sí, yo creo que es posible, sin duda, prevenir la aparición del bullying o detectarlo en sus primeros indicios como para que esto no avance. Primero, ponernos de acuerdo en que el bullying es una acción intencional que se da entre niños, niñas, adolescentes, que busca humillar a un compañero, y para eso necesita de la presencia de testigos, porque si no la humillación no aparece. Entonces es una forma que tiene la violencia, hay tantas otras, y creo que está construida sin duda no por las características de quien es victimizado, sino es que le hacen bullying por gordo, por alto, por flaco, por lo que fuera, sino por odio. Y ese odio, discriminación, celos, envidia, tantas dificultades que aparecen en los niños, se puede educar, ¿sí? O sea, se puede poner en palabras, se puede trabajar, se pueden generar escuelas en donde el conocimiento del otro sea fundamental, ¿no? El conocer a aquel que piensa diferente de mí, el entender que no todos nos manejamos de la misma manera, pero sí tenemos objetivos en común, que nadie es superior al otro, que nadie es inferior, que hay muchas maneras de hacerse amigos, pero nunca pueden buscarse esas amistades en función de la descalificación o el sufrimiento de otro.
Sí, la semana pasada yo citaba un caso que tuvimos acá, y acá quiero entrar en la capacitación o a ver cómo están preparados o no los docentes, porque en un medio el director de ese establecimiento dijo que el psicólogo es la chancleta de mamá. Así fue, textual, había dicho el director de la FEL número 11 en un medio local. ¿Cree que es muy errada el concepto del profesor o coincide en algo?
No, sin duda, yo no conozco ni la escuela ni la declaración, pero los psicólogos no somos chancletas. No es el límite. Por otra parte, la chancleta de mamá que se toma ahora como un bello recuerdo, ¿no? Bueno, yo no hice tanta terapia, pero a mí me educaron los chancletazos. Yo creo que la educación en violencia generó una generación, vale la redundancia, que muchas veces naturaliza la violencia, ¿no? Y me parece que ningún golpe educa en la paz, que no hay forma de, más allá de que obviamente no sería el psicólogo en ese lugar, pero digamos, ningún golpe, ninguna situación violenta, humillante, expulsiva puede generar vínculos saludables, ¿no? Y de lo que se trata es de generar vínculos saludables. Un psicólogo en la escuela tiene muchas funciones. Tiene funciones preventivas, tiene funciones en relación a la detección, al asesoramiento de los docentes, asesoramiento de los chicos, al vínculo con los padres. A veces no alcanza con un psicólogo en una escuela, sino que hace falta un equipo interdisciplinario que pueda estar disponible. Yo creo que uno de los grandes problemas o de las grandes faltas que tenemos en las escuelas es de personal que pueda ocupar estos lugares y estar con más horas, no compartir un equipo de orientación, a lo mejor varias escuelas en donde ese equipo dispone de poco tiempo para cada una de las escuelas, con una demanda de acción muy grande, ¿sí? Porque no es solamente atender a la convivencia, sino detectar situaciones donde los chicos necesiten algo extra, donde haya situaciones difíciles con las familias, bueno, tantas actividades que a veces se complica, pero sin duda que no es la chancleta de la mamá.
Y hablando de este equipo interdisciplinario, del aporte de los docentes, de las familias, ¿cuál es el protocolo, por así decirlo, poner un nombre, a partir de detectar una situación? Hablo de papás que por ahí llega su niño y le cuenta algo, o de una maestra que observa algún comentario.
Sí, bueno, estos días estoy trabajando mucho con chicos de primaria, ¿no? Y una de las preguntas que yo les hago, y que me parece que orientan en este sentido, es qué les gustaría a ustedes que hagan los grandes cuando ustedes están en una situación de bullying, ¿no? Y lo que más plantean los chicos es que no hagan lío, que no hagan cosas peores. O sea, no tienen muy claro qué es lo que necesitan, pero lo que sí está claro es lo que no quieren que hagamos. Y lo que no quieren es que lo expongamos en nuestras redes, que hablemos en los grupos de padres exponiendo a los chicos, que vayamos a pelearnos con las maestras. Es todo esto lo que hace a veces que ellos se callen. No quieren ser interrogados, lo dicen con estas palabras, ¿sí? O sea, no me gusta que me interroguen. Los chicos están necesitando palabras, conversación, acción confidencial, cuidadosa, y que cuiden a todas las acciones que se lleven adelante, no solamente, obviamente el chico que está siendo victimizado es el primero que tenemos que escuchar, siempre, y escucharlo brindándole y construyendo confianza con él. No voy a hacer nada a tus espaldas, si vos no querés que hable voy a esperar. Después tenemos que hacerle entender que tenemos que ir a hablar con la maestra, que tenemos que hablar para llegar a un acuerdo en relación a cómo cuidarlo adentro de la escuela y cómo mover ciertas cosas para que tenga él un grupo de amigos que haga de factor protector, ¿no? Si no, los chicos que son hostigados no tienen amigos en la escuela, o los amigos que tienen no saben cómo poder ayudarlo. Entonces ahí es donde hay que trabajar. Para eso, confidencialidad, nunca humillar a nadie para enseñar a no humillar. O sea, las acciones tienen que ser en privado, tienen que ser cuidadosas en el sentido de la integridad de los niños, niñas, adolescentes, todos los que están involucrados, pero firmes al mismo tiempo. No es lo mismo portarse bien que portarse mal. Y si uno agrede a un compañero a propósito, de manera intencional, como estamos hablando, digamos, tiene que haber una consecuencia. Esa consecuencia tiene que ser pedagógica, tiene que ser reparatoria. Muchos me preguntan, bueno, si eso no alcanza, bueno, si eso no alcanza en cada caso puntual, habrá que ver qué red tenemos o qué posibilidades de mover cosas tenemos como para que esto no avance, ¿no? No avance el dolor de quien está sufriendo.
Sí, si no se compromete la familia, de ambas partes estoy hablando, lo que es agredor o el agresor o agredido, aunque la escuela tenga un compromiso, pero si todas las partes no se comprometen, no se puede llegar a una solución del conflicto.
Es más difícil, pero también, seamos realistas, sabemos que muchas veces las familias no están presentes. No están presentes por distintos motivos, ¿sí? Que no se trata de juzgar, sino de entender que es así, que los chicos van a la escuela y muchas veces es el único espacio que tienen donde son mirados, acompañados, escuchados. Entonces, aunque no se presente la familia, hay que trabajar con esos chicos, y aunque no se presente la familia de la manera que nosotros deseamos, tenemos que llevarlo a la familia que entienda que también tiene que modificar su manera de criar o educar, y que para eso también estamos nosotros como educadores, ¿no? Desde la escuela, desde los centros de salud, los establecimientos deportivos, esto se da en la escuela porque los chicos van más que nada a la escuela, pero a todo lugar donde los chicos pertenezcan y se sientan parte, digamos, desde esos lugares también se puede trabajar en prevención del bullying.
De alguna manera, por lo que explicabas, si un niño hace bullying, de alguna manera hay detrás una familia que por ahí condimenta con algunas situaciones o conductas esto.
A veces sí, a veces no. A veces sí, claramente, muchas veces, si un chico es criado en un ambiente hostil donde la violencia es moneda corriente para vincularse, donde gana el más fuerte, digamos, eso genera una forma de ser y de estar con los otros. Pero muchas veces los chicos son por ahí testigos de cómo los empleadores son violentos con sus padres, por ejemplo, la familia de origen de alguno es violenta con alguno de sus papás. Entonces viven situaciones de violencia, naturalizada la violencia, no de una manera tan directa. O a lo mejor son papás que no logran poner en palabras las cosas que sienten, que les cuesta por ahí simbolizar, acompañar, pero no es que son directamente violentos con el niño, a eso voy, ¿no? Pero que sí hay una situación de falta de puesta en palabras de las cosas que pasan y de ir al acto violento o a la descalificación como moneda corriente. Y hay veces que sí son hijos de padres descalificadores, discriminadores, en donde esos valores imperan o viven consumiendo contenidos de redes que apuntan a la discriminación, el maltrato. Bueno, todo eso aparece después en los vínculos entre los chicos.
Ajá. ¿Hay estudios realizados por ustedes, estadísticas actualizadas respecto a los casos denunciados por provincias? También a ver cómo se organizan o cómo tienen un panorama a nivel nacional.
No, nosotros investigación dura de números no hacemos. Lo que sí vemos es que después de la pandemia los chicos... hay sin duda muchísimas denuncias. Yo tengo que hablar de las denuncias que llegan al libro de bullying. Aumentaron, dirían, un 100% este último año. Pero no siempre las denuncias de bullying son de verdad de bullying, ¿no? Entonces, de entre la denuncia y el poder comprender qué pasa con esa familia, con ese chico, con esa escuela, hay un trayecto que no se puede sortear, ¿no? Digamos, yo tengo que tener entrevistas con los chicos, con las familias, con la escuela, poder tener una mirada integral de, la, de lo que está sucediendo para saber si pasa por el bullying, que puede ser, o no, o son distintas situaciones de dolor, de sufrimiento, de padecimiento de esa familia, de esos chicos. Entonces, la demanda sí aumentó muchísimo. Lo que sí puedo decir es que nosotros visitamos escuelas, visitamos dos escuelas por día más o menos, y el sufrimiento o la naturalización del bullying es notable. O esta, esto que les estaba diciendo al principio, esta sensación de los chicos de que nadie está pudiendo con eso, preocupa. Entonces ahí, en relación no tanto a la capacitación, sino a una postura ética frente al problema, yo hago un llamado de atención. O sea, no podemos naturalizar que los chicos se digan con los apodos que se dicen, están volviendo a nombrarse con apodos que ya estaban como superados, que no quiero no quiero dar ideas, digamos, pero hay cantidad de cosas que ya no se decían y se han vuelto a decir, dicen cosas que no tienen ni idea de lo que están diciendo. Entonces ahí la pregunta del adulto no puede ser evitada, ¿no? ¿Qué quieres decir con esto? ¿Por qué lo decís de este modo? Y esto no se dice. Entonces ahí creo que va a bajar un poquito el al menos la naturalización del desprecio, que es el primer paso para hacer bullying.
Bien, recién hablamos de las capacitaciones. Es necesario, me imagino, ¿no?, para los docentes. Se ha hablado mucho en las escuelas de esto, pero ¿hace falta más?
Sí, hace falta más, hace falta ordenar algunos conceptos. Las escuelas tienen que trabajar hacia adentro para poder contener, prevenir, detectar, etcétera, pero también tienen que tener una respuesta clara frente a la demanda de las familias, que muchas veces están confundidas, porque es lógico, ¿no? De tanto que a veces se habla, una mamá o papá puede pensar que si a su hijo le dicen cabezón, le están haciendo bullying, ¿no? Y entonces va a la escuela, muchas veces no va las mejores amorosamente a la escuela, ¿no? Sino que va con este reclamo de la escuela, no hace nada. Y a lo mejor ese chico que al que le dicen cabezón también pone apodos. Y eso no construye bullying. Habrá que trabajar apodos, ¿no? Pero eso en sí no es bullying. Entonces sí, más capacitación, sí, más espacios para que los docentes puedan sentarse a charlar, a hablar, para que tengan más EMI dentro de las escuelas, dentro del horario escolar, como que puedan tener estos espacios para, por un lado, aprender, para el otro lado, juntarse con los demás y compartir experiencias, y poder tener un propio protocolo. Nosotros desde Libres de Bullying insistimos en que no se puede armar un protocolo único para todas las escuelas. Y no se puede porque tenemos una diversidad en las escuelas enorme, ¿no? Un poco lo que yo hablaba respecto al equipo de orientación escolar es un ejemplo clarísimo. Si una escuela tiene un equipo de orientación dentro de la escuela, yo puedo poner un protocolo, convocar al equipo, y el equipo va a ir rápido. En otras escuelas no va a ir rápido, entonces el protocolo es diferente. ¿Qué hago mientras llega el equipo de orientación, no? Entonces, por eso cada establecimiento con una guía, que nosotros siempre decimos que hay una guía de trabajo, no es que uno pueda armar cualquier protocolo, hay una guía que es confidencial, que resguarda, que habla primero con la víctima, después con los espectadores y demás, pero que esa guía después tiene que ser adaptada a cada subcultura institucional.
Muchísimas gracias por su tiempo. Estamos mirando hoy, antes de hablar con usted, una película española que está por estrenarse, se llama Cerdita. No sé si logró ver algún avance.
La española.
Es fuerte, fuerte.
Sí, es muy fuerte. Todavía no la pude ver, pero vi el tráiler, es muy fuerte. Sí. Pero hay que ver para qué edad uno plantea cada contenido, ¿no? Los contenidos tienen que habilitar el pensamiento, no angustiar tanto que uno se quede mudo. Pero entonces elegirlos acorde a la edad.
¿Hay alguna película que puedas recomendar?
Y para chicos chiquitos siempre me gustó Extraordinario, por ejemplo, Wonder, que se vio hace unos años en los cines y que se encuentra fácilmente, ¿no? Esa es una película que también hay libros en relación al protagonista y a cada uno de los otros compañeros, y que es interesante para trabajar en la escuela, que no tiene así como situaciones de una violencia que los chicos no puedan tramitar. Y después hay muchas series, para secundaria también hay muchas series a disposición. Lo que depende de la temática que se quiera abordar en el momento. A veces no es necesario hablar de una película sobre bullying. A veces sí, sobre discriminación, sobre tantas otras cosas que están vinculadas al bullying. Y a partir de ahí hacer, ¿no?, como talleres donde los chicos puedan producir también ideas.
Muchísimas gracias por su tiempo, que tenga excelente semana.
Nos vemos. Gracias, hasta la próxima.
Hasta luego. La licenciada María Sisman, directora del equipo Libres de Bullying, creo que es uno de los equipos más fuertes también en esta lucha que hace cuántos años, vienen muchísimos años, vienen llevando adelante con trabajo con las escuelas, en la cuarentena sobre todo, que era, mantenía contacto, me acuerdo, en la cuarentena con ella, y la preocupación que había por los chicos, cómo estaban siendo afectados.
Clarísimos los conceptos, vale la pena volver a escuchar la entrevista completa, me parece, para reflexionar acerca de este tema.